¿Cuántos cuentos conoces en los que un viudo con una hija vuelve a casarse y los resultados de ese nuevo matrimonio no son todo lo esperanzadores que se esperaban para esta? Mari Carmen Ezquerra nos abre la puerta de un cuento muy conocido en la península ibérica, en el que la bondad es recompensada y el egoísmo... ya puedes imaginarlo. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Pep, Manuel y Sandra y esto es Iberoamérica de Cuentos, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast de emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 80, vamos a hablar del cuento Cagajón de burro, un título bastante peculiar, aunque podemos reconocerlo por otros nombres como Estrellita de Oro, Galgopín de Agua o Mariquilla Rieperlas. La narradora es Mari Carmen Ezquerra, de Ejea de los Caballeros, en Aragón, que fue entrevistada por Luis Miguel Bajén allá por el año 2000. Pero antes de meternos con este peculiar cuento, ¿qué tal, amiga, amigos? ¿Cómo estáis?
Pues con muchas ganas de escuchar un poquito más de este cuento y de lo que vamos a estar compartiendo. Y me ha encantado el título. Me ha encantado el título. Así que muy feliz de estar, como siempre, acompañándoles.
Hola, ¿qué tal? Pues muy contento, porque además este es un cuento que sigue muy vivo en la tradición en la península y me imagino que también fuera, ¿no? Y bueno, ya iremos escuchando no solamente a Carmen, sino que también, pues seguro que conocemos otras versiones curiosas que hay. No muchas, porque es una locura de cuento y leer todo lo que hay sobre ese cuento o todas las versiones que hay es demasiado.
Hola, Sandra, Anabel, Pep, pues encantado de estar con vosotras y contigo, Pep. Y nada, Sandra, te noto la voz así un poco como apagadilla, que estás todavía con la resaca del 20 de marzo, ¿o qué?
Pues no es resaca, sino más bien una laringitis aguda que se ha quedado ahí conmigo y no hay manera. Pues
recupera que estamos...
Palabras mayores, sí antibióticos, antihistamínicos, bueno, todo lo que hay.
Estamos arrancando abril y el mes es potente.
Y alergias, bueno, que hay todo.
A mí también me ha encantado lo del título, pero Anabel, no sé yo si en los buscadores cómo aparecerá esto luego. Cagajón de burro.
Es potente, el título es potente. Bueno, vamos allá. El cuento que vamos a oír hoy, tal y como ya hemos dicho, es el cuento que se titula Cagajón de burro, que podemos encontrar en la base de datos SIPCA del Departamento de Patrimonio Cultural Aragonés, al que agradecemos la cesión del audio y la buena predisposición que siempre tienen con este podcast. Se trata de una versión recogida por Luis Miguel Bajén a una gran contadora de historias, de la que podemos encontrar más narraciones en el SIPCA. Ella lo titula Cagajón de burro, un título, como ya estamos diciendo, bastante peculiar, para este cuento que podemos identificar normalmente como Las dos hermanastras, que ha sido recogido, como ya adelantaba Pep, muchísimas veces en la península. Pero primero vayamos a escucharlo y luego ya nos metemos manos a la obra.
Era una madre que tenía 7 hijas y era viuda y se volvía a casar. Y entonces el padre tenía otra hija y la madre no la quería nada, nada, nada. Cuando su padre se iba a trabajo, pues a la hija la mandaba a apacentar las vacas. Y era muy buena. Y un día vio que en el río estaba lavando una señora. Y le dice, ay, señora, ya le voy a tener yo al niño. Ay, señora, si tiene hambre, que tenga aquí mi companaje, que llevaba un trozo de pan en una servilleta. Y le dijo la señora, cuando vayas a tu casa, tú miras al cielo, miras una estrella. Y ella llegó a su casa, miró una estrella, entonces se le fijó en la frente una estrella preciosa. Y cuando subió arriba, la madre y todas hermanas se la querían quitar y venga, le daban con todas las cosas y no había manera de quitársela. Entonces le preguntaron qué es lo que le había pasado y ella le dijo que había visto a una señora, que el companaje que le habían puesto lo había dado y le había tenido al niño. Entonces la madre preparó una de sus hijas y le puso ahí medio pernil de magras Y bueno, un companaje que para qué. Y entonces ve a la señora en el río y le dice a la señora, ¿me quieres tener al niño? Y dice, yo tenerle al niño. No lo piense usted, yo tenerle su hijo. Y dice, ¿no puedes darme nada para comer? Y dice, no, lo que tengo es para comérmelo yo. Dice, pues cuando llegues a tu casa, tú miras a la puerta, miras al cielo, a una estrella. Y entonces miró al cielo en una estrella y le cayó un carajón de burro. Y la madre cuando subió arriba, se desesperaban. Probaron a cortárselo con todas las cosas, pero nada, no había manera de poderle quitar. Con que llegó y de esta chica, de la hermana pequeña, se enamoró el príncipe, de la guapa la que llevaba la estrella, y quiso casarse con ella. Pero entre la madre y sus hermanas la bajaron a una bodega y la encerraron en una cuba. Entonces prepararon a la que le había caído el carajón del burro y como la pusieron tan preparada de mantillas y de cosas que no se le notaba. Pero tenían un perro que quería mucho a esta chica de la estrella. Con que cuando iba el príncipe ya con su carroza para casarse, iba el perrico. Carajón de burro en coche va, estrellita guapa en Cuba está. ¿Pero qué es lo que dice? Déjalo, que no dice nada. Entonces el rey le dio un empentón y fue a la bodega y en una cuba estaba estrellita guapa, la sacó y se casó con ella. Y vivieron felices con un palmo de narices. Y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron.
La verdad es que a mí me ha encantado oírla contar, con su timbre de voz aguda, que tira bastante a los tonos agudos, pero que transmite perfectamente intensidad y movimiento a las acciones del cuento. No conozco en qué condiciones se hizo la entrevista, pero se nota que está a gusto contando y que hay complicidad, cierta complicidad con el entrevistador. Sí que es verdad que en la calidad del audio al inicio, en las notas que nos ponen en la página web, dice que se grabó muy flojito, pero aún así yo creo que ella es tan gran narradora que recupera enseguida. Y sobre todo me encanta también el final con esa formulilla de cierre, que ella se queda parada en parte así diciendo, y vivieron felices con un palmo de narices. Yo creo que allí el entrevistador le debe guiñar un ojo o le debe animar o algo, porque ella después de un segundo se atreve a rematarla y dice, y comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron. Bueno, la verdad es que el cuento es una maravilla para mí, pero para vosotros, ¿qué os ha parecido, Manuel, Anabel, Pep?
Bueno, pues la verdad es que es lo que decías, al principio hay un arranque un poco raro, de hecho tuve que volverlo a escuchar otra vez porque dije que has dicho algo y me lo he perdido, pero luego me ha parecido maravillosa. Tiene ahí me parece una narradora muy ágil, muy pues eso, creo que está como muy acostumbrada a contarlo.
Sí,
que
a mí me parecía muy natural, sí. Como que lo tenía muy fresco.
Muy anclado, ¿no? Muy fresco y muy... Sí, sí, sí.
Coincido con vos, Manuel, de que tal vez la palabra es ágil, me encantó su ritmo. Me encantó su tono y en realidad no me di cuenta, o sea, se me pasó, más allá de que es un audio cortito, se me pasó el tiempo escuchándola y fue muy lindo. Además porque es un cuento que me remite un poco a la infancia también, así que, pero hermosa ella y hermosa esa estrella y ese cagajón de burro, me cuesta decirlo, pero lo voy a seguir diciendo. Maravilloso.
¿Pero por qué te cuesta decirlo?
Porque no es común decirlo acá, o sea, no, o sea, cagada sí, podemos decir un montón de palabras acá y es más, somos muy malhabrados, pero justo la palabra cagajón, bueno, es algo que acá, al menos en Buenos Aires y sus alrededores, no se pronuncia, así que tengo que rastrear.
Yo creo que aquí tampoco.
No se pronuncia porque... ¿No se pronuncia porque es muy obscena o qué?
No, creo que más bien por un tema de regionalismo. Por eso tendría que preguntar entre colegas de otras provincias, oyentes de otras provincias o gente que escucha el podcast a ver qué pasa acá en América Latina si en alguna parte se dice cagajón, pero me encantó.
No, bueno, pues nada, haremos un podcast con el rastro del cagajón en Iberoamérica, a ver qué es lo que nos cuentas.
De todos modos, creo que en la actualidad tampoco creo que sea una palabra de uso cotidiano habitual, ¿eh? Se suele oír, se puede oír, pero bueno, igual no tanto ya. Perdón, bueno, Pep, que te había cortado.
No, aquí hay una expresión en Aigal, cagajones con miel, bueno, son de comer. Es decir, que cuando algo de comer le echas dulce, se come bien. O sea, da igual lo que
la
sea.
La miel si lo arregla dulce, todo. Pues,
sí, aunque sean cagajones. Que sin hablar del cuento, hablando de la narradora, Me ha encantado, me encanta escucharla. Además es que se nota mucho cuando son narradores que se encuentran cómodos contando y que el cuento les atraviesa desde hace mucho tiempo, o sea, que lo tienen ahí encajado en la garganta, que lo conocen, que lo han oído de niñas y que lo han contado ya de adultas a otras personas, ¿no? Entonces es un cuento que no, ay, no, cuánto tiempo hace que no lo cuento, ay, es que no, este cuento lo tiene pero bien vivito rodando por la lengua, vamos. Y es una, lo habéis dicho todo, fresca, alegre, perfecto.
Para yo mí, la verdad perfecto, es que no conozco, o sea, no estuve en esta entrevista, es de Luis Miguel Bajén y no conocí a esta señora, pero me recuerda mucho a Maricruz Ferrer, que hemos hablado otras veces de ella, que está entrevistada aquí también en Huesca, en Barluenga, y si entráis en la base de datos SIPCA encontraréis más testimonios de ella, no solo cuento, sino también romances, refranes, canciones. Entonces yo creo que es este tipo de narradora que tiene mucha memoria y que además la mantiene viva. Y por eso podemos ver cómo en el cuento funciona muy bien y navega por él al ritmo que le da la gana y flotando de maravilla. Bueno, pero vamos a entrar a analizar un poco más el cuento y vamos a observar que este cuento, pues como todos, ¿no? Consta de varias partes. En la clasificación internacional lo podemos reconocer dentro del ATU 480, un ATU, un tipo que recoge diferentes cuentos definido como las muchachas amable y antipática. Este que hemos escuchado pertenece exactamente al 480A, pero creo que Pep nos puede hablar más de este ATU de las hermanas amable y antipática.
No, es que en realidad lo que ocurre es que Camarena y Chevalier propusieron que el 480 tuviera cuatro subtipos, digamos, que fueran el A, B, C y D. Eso es. Sobre todo en el ámbito hispánico, ¿no? Como que era algo muy propio. Por ejemplo, no recuerdo cuál de ellos, el de los 12 meses, es otro de esos
tipos.
Creo
que es el C.
Ya sabéis. Entonces, pero en realidad esto no cuajó. Porque de hecho en el ATU, exactamente en el ATU, Uther incorpora las versiones que están recogidas en el 480A en el 480. Y lo cita específicamente. O sea, dice, bueno, esto que dicen Maxime Chevalier y Julio Camarena son 480. No hay que darle más vueltas, ¿no? Y bueno, es un intento, pues ya sabéis, es lo que hablamos siempre, que los catálogos dialogan entre sí como intentando afinar las cosas, pero a veces es como demasiado, un intento como demasiado de categorizar cuando a lo mejor tampoco tiene tanto sentido, ¿no? No lo sé. Bueno, no lo sé. El caso es que Camarena y Chevalier propusieron que esto fuera 480A, pero años después, cuando sale la revisión de Uther, él dijo, esto 480 está bien.
Ahora Camarena le puso en su catálogo tipológico la A como el cagajón de burro es el cagajón de burro,
No, pero si te fijas la clasificación que hace, o sea, si coges el tipo según Camarena y Chevalier, está entre corchetes, porque es la propuesta de Camarena y Chevalier, no es el internacional. ¿Entendéis? Pero vamos, que tampoco es tan importante. Este cuento ya está recogido, si no me equivoco, es el de las hadas, ¿no? De Perrol, o sea, aparece el de sapos y culebras, aparece ya desde las primeras, porque es un, desde las primeras colecciones de cuentos tradicionales, porque es un cuento que se ha contado y se sigue contando mucho, pero mucho. Yo, que no he grabado mucho, que en el último año he recogido 3 versiones. En el último año, en lugares tan distintos como León, Huesca y bueno, Iniesta, por supuesto, porque todo pasa por
Consuelo. Todo por Iniesta.
Y ella tiene una versión que es Estrellita de Oro, que también es muy bonita.
Bueno, pues metidos ya un poquito más en harina y vislumbrando estos ATUs, si nos quedamos con el 480 o la propuesta de Camarena y Chevalier, vamos a entrar ya adentro. Vamos a fijarnos en esa primera parte, en ese arranque que tenemos en el cuento, en el que, como en muchas versiones, vamos a encontrar, como en muchos cuentos, un padre viudo, que se queda viudo con una hija y encuentra después a otra mujer viuda que también tiene una hija, Puede ser una o puede ser varias según las versiones. Por supuesto, el padre es quien tiene a la hija guapa, la madrastra será la que tenga a la hija fea, y a partir de aquí ya vamos a ver las personalidades de estos protagonistas. En este cuento, en esta versión que hemos oído, no aparecen más explicaciones de cómo se llega a ese matrimonio, y de hecho es bastante curioso porque ella empieza diciendo que es una mujer que se vuelve a casar, cuando normalmente en la mayoría de las versiones suele ser un hombre el que vuelve a casarse, y suele haber una vecina un poco pesada o un poco interesada que quiere casarse con él. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la versión de Rodríguez Almodóvar, en el de Mariquilla ríe perlas. Manuel, ¿quieres comentar tú ese inicio de este cuento?
Sí, la verdad es que es así. Tanto en ese como en el de Camarena es lo mismo. Hay una vecina que, bueno, en el caso del de Camarena, lo que hace es que le ofrece miel a la chiquilla, y en el caso de Rodríguez Almodóvar le ofrece golosinas, y ambas le dicen que hay que ver ese hombre que hace solo, que no sabe cuidar de ti, porque fíjate, es que si estuvieses conmigo yo te daría golosinas, yo te daría miel, bueno, agasajan, ¿no? Verbalmente, y bueno, verbalmente y no verbalmente, sobre todo con los dulces, la miel y demás. Ambos se niegan, bueno, ella acude a, vamos, comenta lo que le está pasando con la vecina, que el interés que tiene y lo maja que es, y ambos se niegan, y los dos ponen una prueba. En el caso de la Mariquilla ríe perlas de a Rodríguez Almodóvar, lo que dice, porque es zapatero, y entonces dice, mira, vamos a colgar aquí unos zapatos en el techo, dile que cuelgue unos zapatos en el techo, y cuando los zapatos se pudran, entonces nos podremos casar. Y entonces ella lo que hace, dice, ah, sí, se lo cuenta, Mariquilla se lo cuenta y dice, ah, sí, pues ahora verás. Y los cuelga a la vista de todo el mundo. Pero cuando llega la noche los descuelga y orina en ellos. Así que al cabo de unos días, claro, los zapatos están putrefactos. Así que no le queda más remedio que casarse. Y luego en la otra versión, en la de Camarena, también tiene que ver con los zapatos y le dice, sube arriba y llena ese zapato de agua. Bueno, le da un zapato y un vaso de agua y le dice, vierte el agua dentro. Si el zapato se llena, me caso. Si el zapato no se llena, no me caso. Y vierte el agua y el zapato se llena. Así que no le queda más remedio que casarse.
Hay una versión también en el Museo Etnográfico de Castilla y León, que se puede consultar también, en el que nombran también lo de la miel. Y entonces la vecina todo el tiempo le va diciendo a la niña, qué mal comida estás, si tu padre se casara conmigo te daría unas sopitas. Y entonces la niña se lo dice al padre y le dice, padre, es que me haría unas sopitas. Y el padre le dice, sí, al principio sopitas de miel, pero después serán sopitas de hiel. Y todo el rato está esa rima jugando hasta que se casan y de verdad luego encuentra esas sopas de hiel con todo lo que le va a pasar.
Sí, en la versión de Camarena pasa eso mismo, que cuando le dice, me va a dar miel, le dice, sí, sí, ahora te dará miel, pero más adelante será hiel.
Y eso mismo aparece en otras versiones, o sea, en otras muchas versiones, pues incluso en las de 1920 de Aurelio Padre, ¿no? O sea que es esa retahilita, es una retahilita muy habitual y que perdura, pervive fácilmente en la memoria de muchos de los narradores tradicionales que han mantenido el cuento en la boca.
Bueno, tenemos hasta música y todo alborozando aquí la miel y la hiel. Anabel, ¿tú quieres
tengo
sumar?
Aquí a María G, tengo aquí a María G.
De fiesta, ha venido a la boda.
Oye, yo sí que hay una cosa que quería comentaros. Este cuento es como un gran conector con otros tipos. Es un cuento que podemos encontrar combinado habitualmente, o sea, fácilmente. Es curiosa la versión que has compartido porque es como si fuera el tipo puro, digamos, de alguna manera. Pero no es tan habitual. O sea, lo habitual sobre todo es encontrarlo con el 510A, con la Cenicienta. Es decir, que continúa luego ya cuando una tiene la estrellita de oro y la otra tiene el cajón de burro o el rabo de burro, que muchas de las versiones es un rabo. Lo que le cuelga a la muchacha de la frente a la otra.
A la,
¿no?,
que
a la
spoiler final. Nos acabas de hacer.
Ay, perdón. Sí, pero se han
no, que ya nos
cuento,
la han
¿no?
contado.
Ah,
claro,
vale,
que
vale.
Sí.
Bueno, Entonces, lo que te decía es que en muchos lo habitual es que continúe luego con un 510A, que es una cenicienta, ¿no? Con sí. el baile del príncipe, incluso con el zapato. O
las lentejas, incluso.
Pero combina con muchos otros tipos. Estaba mirando ahora mientras preparaba antes de empezar la grabación, y en el Atu, en el de Uther, dice que combina con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tipos distintos. Y algunos son muy curiosos. Yo he encontrado uno curiosillo que luego, si eso, os lo cuento.
Pues mira, ahora que comentas esto, hace poco grabé yo este cuento y resulta que en realidad la señora Josefina me estaba contando, no este cuento, sino que me estaba contando los 12 meses. Y de repente, cuando llegó a la parte de la estrella, se le iluminaron los ojos y dijo, ¡ay, espérate, pero si esto es Budillín Budillán! Y yo, ¿pero estamos en los 12 meses? Y dice, no, es que esto pasan los dos. Entonces fue muy gracioso, como al principio ella tenía clarísimo los 12 meses, cómo va al bosque a buscar las fresas, esa madrastra que la trata fatal, y de repente con la estrella despertó otro cuento que ya hacía un montón que no había contado. Son mágicos, están muy conectados.
Me quedaba pensando en esto que decía Pep de la conexión modular que tiene con otros cuentos y versiones de Cenicienta. Yo había encontrado una versión bastante interesante de Indonesia, no voy a irme a toda la versión, ¿no? Pero justamente la versión indonesia, de Indonesia mejor dicho, una de las cosas que hace es que la segunda parte es la historia de Xue Yan, que es justamente la Cenicienta china. Pensando, ¿no?, que es esa región, o sea, justamente, pero toda la primera parte es esto del encuentro con la mujer, bueno, no voy a adelantarme, ¿no?, pero bueno, es esta cuestión de, a diferencia de estas, donde normalmente ellas manifiestan algo en la frente o en el rostro o en el cuerpo, en estas otras son las variantes o versiones donde reciben un objeto, ¿no?, en este caso una calabaza. Entonces una hermana tiene una calabaza que se abre y salen diamantes y piedras preciosas, y la otra la calabaza que salen serpientes, que es hermoso justo para el medio de Indonesia, ¿no?, como para estar bien tranquilos. Pero bueno, eso quería conectar, porque justo esto mismo que vos decís, Pep, evidentemente se da en muchas lenguas y en muchas partes del mundo.
Pero os veo acelerados, ¿eh? Os ha gustado esto, ¿eh? ¿Queréis ir directos ya a la chicha? Bueno, vamos a ver, retrocedamos. Se casan.
Igual vos viste que nosotros siempre nos adelantamos y nos retomamos.
A la vuestra,
con
no me hacéis ni caso. Esto. Bueno, como
pero te queremos igual.
Pero tú piensas, Manuel, que siempre sigue la disciplina del guión. No te preocupes, que Manuel es
bien,
el fiel.
Se me vale.
El fiel compañero.
Bueno, como digo, se produce esa boda, haya engaño o no haya engaño, al final se produce esa boda, y después de la boda, por supuesto, la madrastra no soporta a la hija, y por supuesto ella es la guapa y es la buena, y la hija verdadera pues es la fea, es la mala, es la vaga. Por eso en algunos ya colocan a la hija en la ceniza, y allí es ya donde vamos a ver esta relación con las cenicientas que estabais nombrando. Y por supuesto también con esas labores complicadas que le van a ir encargando. Hay de muchas maneras, mandarla a lavar al río con tormenta, mandarla a lavarla con muchísima ropa, ir a por frutas en invierno, ir a lavar las tripas al río o llevar la comida al campo para que haya animales y se las coman. Hay muchas variantes en esta fase, pero va a ser primordial porque allí es donde vamos a encontrar a los donantes. Y además en este cuento donantes de lo más variado. Yo he encontrado hadas, he encontrado los meses del año como tal, he encontrado brujas, viejas, viejos, a la Virgen, a Cristo, y siempre ella humilde, buena, se porta bien. ¿Habéis encontrado vosotros donantes también así?
Enanitos.
Tres enanitos, toma ya.
Tres enanitos y tres bandoleros.
También es verdad, los bandoleros.
Sí.
Yo en casi todas las versiones es la Virgen o alguna... ¿Sabes? Creo que al ser un cuento que se sigue contando mucho, en algún momento la gente, bueno, pues normalmente cambió las hadas o las donantes mágicas por la Virgen, que es una especie de hada permitida dentro de lo que era la mitología cristiana, claro. Sobre todo cuando era importante no salirse de ese carril, ¿no? Así que es una figura que está en muchas de las variantes.
Sí, hay un, sí, acá también me pasó una cosa... No, perdona, Anabel.
No, iba a decir que aquí también la Virgen y en algunos... Ay, bueno, nos venimos cruzando, disculpa, Sandra. No, solo redondear que sí, aquí también en estas regiones es más Berta Vidal de Batini, por ejemplo, en Argentina no lo tiene en el tomo de cuentos maravillosos, sino que justamente aparecen algunos ejemplos de este cuento, pero más en eso, encuentro con seres sobrenaturales o específicamente con la Virgen. Entonces ahí lo separa directamente de, no sé, por ejemplo, Belleza del Mundo o algunos, las tres palomitas, digamos, alguno de esos. Esos solo, perdón.
En la versión que me contó Josefina Chiné en Oso de Cinca, es muy curioso porque la madrastra le manda a lavar al río las tripas del cerdo, o del cordero, perdón, tripa de cordero, que le llaman budillín budillán en una rima que ella hace. Entonces,
el budel.
Eso es. Y entonces lo que ella hace, que como baja tanta agua, tiene miedo a perder los budillines porque la madrastra le ha amenazado y le dice: o vuelves con todos o te mataré. Entonces, claro, ella está pasándolo mal, intentando lavar, que no se le pierda nada, y para que no se le pierda lo que hace es rezar a la Virgen, y reza para que no se le vaya. Pero lo que se le aparece es un hada, que yo digo, ay, va, mira, qué curioso, está rezando a la Virgen, pero la donante que aparece es un hada. Y aquí hay una escena muy chula en la que el hada le dice que va a ayudarle, pero a cambio... la niña tiene que ir a una casa blanca. En la casa blanca hay un niño, hay que darle de comer, y hay sopas de agua y sopas de leche. Entonces el hada le dice: tú te comes las sopas de leche y al niño le das las sopas de agua. Y ella se queda con todos los budillines, con toda la tripa de cordero. La niña va a la casa y entonces lo que hace es decir: bueno, yo ya estoy bien comida, no me hace falta más, voy a darle las sopas de leche. Y le da la sopa de leche al niño, que por supuesto allí es donde vemos que es la hermana buena. Y ya os podéis imaginar qué ocurrirá cuando vaya la hermana mala. Pero me resultó curioso el cambio allí de rezar a la Virgen, pero que sea el hada la que conceda los
deseos. Eso es que es una conversa. Creo que es una conversa.
Creo que en una de las versiones, porque Constantino Cabal tiene dos o tres versiones de este cuento también en su colección de cuentos asturianos, y creo que en una de ellas es similar. Se aparece la Virgen, le dice: ¿por qué lloras? Pues porque tengo que lavar toda esta ropa sin que se desgaste la piedra, o se me ha caído el jabón al fondo del río, y eso es. Y entonces le dice: bueno, mira, no te preocupes, vete a aquella casa de allí y allí verás un niño. Y en la mesa junto al niño hay un plato con una sopa negra y otro plato con una sopa blanca.
Anda.
Dale al niño la sopa blanca y tómate tú la sopa negra. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hace ella? Llega allí y hace lo que le han dicho, y cuando vuelve está toda la ropa lavada, doblada, seca, y el jamón sin haber sido usado, ¿no? Y lo que pasa es que luego la hermanastra, y exactamente lo mismo. Claro, cuando va para allá dice: sí, hombre, me voy a tomar yo la sopa negra, que estará envenenada esta sopa asquerosa y tal. Y le da sopa negra al niño y se toma ella la sopa blanca. Y cuando vuelve, pues bueno, está toda la ropa sucia, jabón sin coger del río, y en fin, el premio no es exactamente el que ya se esperaba.
En la versión de Castilla-La Mancha, resulta que se encuentra también a una vieja, en este caso es una vieja, y entonces la niña está llorando, la chica está llorando, y le dice: ¿por qué? Y dice: pues porque me ha mandado mucha ropa y yo no la puedo lavar, es imposible que me dé tiempo. Y entonces le dice: bueno, pues mira, echa el jabón dentro de la cesta, y tú mira para el cielo. Y entonces cuando mira para el cielo no hay sopa ni hay nada. Pero lo que sí que hay es que le dice: cada vez que te peines caerán perlas, cada vez que te rías caerán rosas, y cada vez que metas la mano en el bolsillo encontrarás una moneda de oro. Y ahora mira para arriba. Y entonces al mirar para arriba le cae la estrella. Cuando vuelve la hermanastra, le dice: deja el jabón dentro. Y ella tira el jabón por ahí. La ropa no quiere saber nada, a pesar de que su madre ya se la había mandado limpia, por cierto. Y todos los deseos, o sea, o todos los dones que le dan son lo contrario. Lo curioso es que el jabón, la buena, lo mantiene perfecto, la ropa está toda lavada y limpia, la otra pierde el jabón, la ropa está sucia, es pues eso, el desastre del comportamiento que acarrea la hermanastra.
Oye, hay algunas versiones en las que se suma todo. O sea, le cae la estrella, echa perlas por la boca, sí. Monedas en los bolsillos, se peina y le salen flores cuando se ríe. O sea, tiene como que todo al mismo tiempo. Es como que la persona que lo está contando dice, ya no me acuerdo si es esto, aquello, lo otro, lo demás allá, yo lo voy a ir metiendo todo, pom, 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 pom. Y entonces, claro, es un dechado de virtudes que es espantoso casi, porque es que no, haga lo que haga, todo son cosas extraordinarias.
Es un tesoro que camina, económicamente hablando, que conviene.
Y una desgracia, la hermanastra.
Bingo, canta línea y bingo todo en uno. O sea que.
Sí. Todo, todo.
En la versión de los cuentos de la media lunita, la de Rodríguez Almodóvar, los tres bandoleros que citaba, es muy llamativo porque ella, bueno, está lavando en el río, una tormenta, entonces sale corriendo y se refugia en una casa que tenía la puerta abierta. Y cuando entra a la casa está hecha un desastre. Está la comida los restos de comida por en medio, los platos sin fregar, el suelo sin barrer, las camas sin hacer, la ropa sin planchar. ¿Y qué hace ella? Pues lo normal, arreglar la casa, que me ha dejado descolocado totalmente. Así que se pone a arreglar la casa y entonces escucha que vienen unos caballos, entonces se esconde. Y entran por la puerta tres bandoleros y una perra. No un perro, una perra, dice. Y entonces claro, dicen, ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha venido una bruja. Empiezan a decir, qué raro es esto, ¿no? Y la perra, que ha olido a la muchacha mariquilla, dice, no, es que hay una... La perra habla y les dice, guau, está ahí. La muchacha está ahí. Así que nada, la pillan. Y luego es muy interesante porque...
Ahora, me pregunto una cosa, Manuel, sí. ¿No? O sea, mariquilla se llamaría en el pasado y en la actualidad, ¿qué sería? Maricondo, por ejemplo.
Ah, bueno, claro.
Llega a la casa desordenada, bueno, no puede evitar ver ese desastre y le tiembla las manos, digo, le necesita ordenar y limpiar.
Sí.
Mariquilla y Maricondo, bueno. Es la versión actual. Sí.
Mira. Sí. Y luego es muy bueno el desenlace porque, de esta parte, porque cuando va la hermana, perdón, cuando ella llega, y empieza a mostrar, pues eso, el todo en uno, ¿no? Las perlas, la estrella, que cada día está más guapa y demás. Dicen que, ¿pero esto cómo ha podido ser? Entonces ella cuenta lo que le ha pasado, pero lo cuenta al revés. Dice, pues nada, llegué a una casa y en la casa estaba todo colocado y dije, voy a deshacer las camas. Entonces cuenta todo al revés para inducir a la hermanastra a que la líe. Que yo aquí, la hermanastra no ha jugado papel ninguno hasta este momento, más que ser fea.
O sea, ¿sabes? Es que hay que tener un poco de cuidado con las versiones de Almodóvar. Todo hay que decirlo.
También es verdad.
Eso iba a decir. Igual habría que preguntarle a Antonio a ver qué decía él, si había metido ahí mano. Sí.
Oye, que en una de las variantes, una de las versiones que he recogido yo en noviembre, en Albelda, este pueblo que conocemos bien, Sandra.
¿Sí?
Pues allí lo que le pide, bueno, la muchacha que está lavando las tripas, el budellán, ¿no? Pues se le pierde las tripas, ¿no? No sé si, bueno, pues llega un momento que por fin llega a quien tiene las tripas, una vieja. Además tiene una retahíla muy bonita que... vieja, labrador, buen labrador, que tenga buena labrada. ¿Ha visto por aquí una tripita que va por el agua bajando? ¿No? Y le va diciendo, no, pero más abajo pregunta. Y va bajando hasta que llega una vieja y le dice a la vieja, oye, ¿has visto por aquí unas tripas que van bajando y tal? Y entonces ella le dice, sí, las tripas las tengo yo. Dice, ay, ¿me la podría dar, por favor? Y dice, si quieres que te la dé, antes me tienes que despiojar. Esto es una cosa muy buena, porque tú, si tienes piojos y estás
muy sola, socializas mucho, claro.
En ese momento, claro, pues allí la muchacha se sienta con paciencia infinita y la despioja, y cuando ya la despioja, le dice, chica, pues muy bien, me parece muy bien todo lo que has hecho, fantástico, toma, te devuelvo la tripa, y además, cuando llegues a la ciudad, la primera casa a la que llegues, llama a la puerta y mira para arriba. Y eso es lo que pasa, llega allí, llama a la puerta, mira para arriba y pum, le cae una estrella a la frente. Que ella no se da cuenta. Y cuando llega a casa, dice, si guapa era antes, ahora ya extraordinaria. Una belleza increíble, ¿no? Vas contando ahí, magnífico. Hay unas versiones muy bonitas de este cuento, ¿eh?
En la versión de Josefina, ella dice, cuando vayas andando hacia casa, oirás una campanilla. Cuando oigas la campanilla, mira hacia arriba. Y entonces, cuando mira hacia arriba al oír la campanilla, es cuando le cae la estrellita en la frente. A la hermanastra le dice, cuando vayas para casa, oirás un burro rebuznar. Que dices, ay, pobre, no, ay, pobre. Y efectivamente, y entonces le cae un zancarrón. Que esta es otra palabra, Anabel, así potente, un zancarrón de burro en la frente y se le queda ahí la pata del burro. Que podemos encontrar pues variantes, está muy bien esto.
Sí, hay una, no recuerdo ahora cuál, no sé si era en... Es que he leído tantas ahora para esto, no me acuerdo cuál ha sido, pero en una de ellas le dice el donante, le dice, vale, pues cuando oigas cantar al gallo, mete la cabeza en el agua y cuando le oigas rebuznar al burro, saca la cabeza del agua. Y al sacarla es cuando tiene la estrella. Y con la hermanastra hace justo al revés. Cuando oigas rebuznar al burro, mete la cabeza en el agua y cuando oigas cantar al gallo, saca la cabeza, ¿no? Que es muy interesante también este asunto porque casi todos los dones, o sea, la estrella y el rabo de burro, el cagajón o lo que sea, vienen de arriba. Y sin embargo, hay algunas versiones donde vienen de abajo. Vienen del agua. Por ejemplo, Conso, Super Conso, la diosa de los cuentos de Iniesta, pues cuando en la versión que cuenta ella de Estrellita de Oro se le cae el jabón al fondo del río y entonces le dice la vieja, mete el brazo y cógelo. Y entonces mete el brazo y está tan hondo que tiene que meter la cara, tiene que tocar con la cara en el agua. Y cuando ya coge el jabón y saca el brazo y saca la cara, en la frente tiene la estrella.
¡Ah, qué bonito!
Y lo mismo le pasa así. O sea, se agacha para cogerlo y como está tan hondo, toca con la frente. Es justo, toca con el agua, ¿no? Que también es muy bonito porque también es esa idea de que el agua como es el espejo donde el cielo se refleja, ¿no? Entonces puede caer del cielo, pero también puede caer o venir del espejo que hay en el agua, ¿no? Es una cosa chulísima.
Me traes a la mente una versión, una variante en realidad, que meten la cabeza en el agua, pero sale una blanca y la otra negra. O sea, ¿estás? Le cambia el color de la piel. Justamente las dos, digamos, en algún momento en el cuento dice algo al estilo medio literario, ¿no? Como que su tez de labradora de repente se blanqueó, ¿no? Entonces parecía una muchacha noble, que eso iba a traer después la atracción de un príncipe. Pero es verdad que en general es una estrella. Igual es interesante que lo de la estrella en la frente aparece en otros cuentos que no son de esta variante. Es un motivo también que es una marca de belleza o de un personaje único. Hay algunas versiones de cuentos de India, bueno, algunos cuentos árabes también, donde el personaje tiene una estrella en la frente o la marca del anillo, como en el caso del príncipe, en realidad del hermano tonto Iván, el tonto que se mete en la oreja del caballo, ¿no? Y el caballito mágico y la marca en el anillo se convierte casi en una estrella en la frente. Entonces es como, por un lado marca ese personaje único, bello o atractivo, y por el otro lado también está atrayendo después el ojo o la mirada de quien después va a ser su pareja poderosa. Me he quedado pensando en eso.
Luego, curioso también lo que sale por la boca, porque en muchas versiones hay premio para la hermana buena, por supuesto, y suelen ser perlas, rosas, monedas, y a la hermanastra pobre le cae de todo. Ya no solo es que cada vez sea más fea o que tenga el cuerno de cabra o el cagajón de burro o la cola de burro, es que encima por la boca le pueden salir serpientes, sapos, cagajones de burro también, sí. Porque en alguna versión también caen caca de burro, que esto lo cuentas, bueno, y tiene un poder, los padres se horrorizan, ay, por favor, los niños ahí entregados. Es un cuento fantástico para contar. Yo he contado mucho este cuento y me encanta esta parte, tanto la parte de las alpargatas que se mean y se pudren, como esta parte de que cae caca de burro, bueno, es idílico para contarlo.
Y los que están sentados en la primera fila es como que se sientan un poco más para atrás, como para evitar el efecto.
Tú te cebas, Anabel.
No sé, yo me imagino, digo, me compenetro y después digo, por las dudas, no sea cosa que me salpique. Igual yo siempre pensaba, ¿no? De esta chica, perdón, o sea, sacando diamantes o sacando piedras preciosas o flores, ¿qué efecto de sonido tendría cada vez que dijera una palabra, ¿no? O sea, ese también era como una.
Clink, clink, clink. Yo hago el clink, 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 ¿eh?
Me gusta, mira, me gusta. Yo era un poco más escatológica en la infancia. Manuel tiene la respuesta.
No, no tengo
yo
la
digo
respuesta,
las perlas. Yo, el otro ruido no lo voy a decir.
En las diferentes versiones no termino de ver claro cuando echa monedas por la boca o perlas o lo que sea, precisamente eso, yo también me lo he preguntado, ¿no? Es decir, intenta hablar y sus palabras se convierten en, o es capaz de decir hola y de repente sale una perla o una moneda, ¿no?
En la versión que yo cuento es cuando se ríe, entonces hablar puede hablar.
Claro, pero si es cuando se ríe, sí, pero si es cuando habla, en la versión de Camarena es cuando
habla.
Hay
que echar imaginación, hay que echar imaginación. Pero bueno, vamos a ver. El punto, en lugar de un punto pone una perla.
Son cuentos, no os volváis locos. Me estáis recordando a los alumnos aquellos de secundaria preguntando que por dónde paría el viejo águila cada arbolar. Es un cuento, ¿sabes? Ay. No hay que darle vueltas. ¿Que por dónde? Pues por la boca. ¿Que puede hablar? Pues claro. Con un barreño además al lado, para no perder detalle.
Bueno, vamos a dar un paso más porque llegan las dos a casa. Por supuesto, la madrastra está enfadadísima. A Mariquilla o a la buena hija la tiene cada vez más escondida para que no la vean, cada vez más trabajos. A la hija le intenta quitar o ese cuerno de cabra o ese rabo de burro o lo que tenga allí en la frente y la cosa no funciona. Pero va a aparecer ahora un capítulo más, que es ese príncipe que llega allí. En la versión de Josefina es muy graciosa porque dice, llegaron las fiestas. Y dijo, mira, llegan las fiestas al pueblo y llega un príncipe. En otras versiones, pues eso, pasa el príncipe por ahí o es el momento en el que el príncipe tiene que buscar novia para casarse. ¿Cómo se desarrolla esta parte en vuestras versiones?
Bueno, a ver, en muchas versiones de las que yo conozco, he leído o recogido, aquí continúa con el baile de típico de Cenicienta 510A, ¿no? Pero además a veces con zapato y a veces sin zapato. O sea, depende de cómo sea el informante o de cómo conozca, claro, también, y de cómo le dé la vuelta, porque hay algunos que te ponen el zapato cuando no es necesario, teniendo una estría en la frente, que es la marca distintiva, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces lo que hacen es que la estrella de la frente o el cagajón de la frente está tapado. O por un peinado, o por un turbante, o por un pañuelo, por lo que sea. Y lo que ocurre es que en una de las tres noches en las que va a bailar, o en la noche en la que va a bailar, en uno de los bailes de las vueltas, el príncipe ve que debajo del turbante o del pañuelo tiene la estrella. Entonces al día siguiente lo que hace es buscar casa por casa a una muchacha que tenga una estrella en la frente. Aún así, hay versiones en la que ponen pez para que se quede el zapato y tengan que coger. O sea, por si acaso no solo la estrella, vamos a buscar a ver si el zapato le encaja, ¿no? Pero en esas versiones, pues muchas veces ya te metes en lo que es la típica Cenicienta o la varita de virtud, ¿no? Sí. El padre que se va de viaje y le pide, ¿qué queréis que os traiga? Y la hijastra le pide, tráeme unos vestidos, un gorro bien
grande. Y un gorro bien grande, eso es.
Eso es, sí. Y sin embargo, la otra dice, no, pues dame la rama del primer
árbol que veas.
Que veas. Y con esa rama se convierte en una varita de virtud y a esa rama le pide, por favor, el traje o le pide.
O separar las lentejas de los garbanzos.
Las lentejas de las cenizas y esas cositas, ¿no? Entonces, ya ahí encaja con el cuento de Cenicienta, con el 510A, en sus múltiples posibilidades también. O sea, ya ahí depende de cómo tú lo quieras enganchar.
En las versiones que yo he manejado, la verdad es que los príncipes, o sea, no hay baile, no hay nada de todo esto, y es que los príncipes descubren que hay una muchacha que dicen que es guapa, pero sobre todo que tiene la estrella y tiene perlas, echa perlas por la boca o cuando ríe o cuando habla, monedas de oro y demás. Y hay un interés casi más económico que
financiero.
Sí.
No, hombre, hay una versión en la que dice se enamoró de oídas.
Ay, qué bonito.
De oír que era tan guapa y que tenía las perlas y todo esto, se enamoró de oídas de Mariquilla Ríe Perlas y entonces se acerca a la casa para pedir la mano de Mariquilla Ríe Perlas. O sea, de Mariquilla Ríe Perlas. No,
claro, se enamoró de oídas, chica. Pero de oídas de que hay...
De que la gente hablaba de lo guapa que era.
Y del dinerico que generaba la
muchacha.
Clín,
clín, clín. y del cling, cling, cling.
Esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual.
Sobre todo la realeza, perdón, no he podido aguantar.
Ay, pero es ay.
Que sí, yo estaba pensando que en ese sentido el interés económico también lo tenemos en un cuento muy clásico donde el personaje no emite ningún tipo de cosa maravillosa como es Rumpelstiltskin, que es, bueno, según los Grimm se va a llamar así, ¿no? Pero es este el molinero que miente y que dice que su hija puede hilar, oro, hilar oro, ¿no? Entonces tenemos eso, bueno, como que esto, ¿no? El rumor es tan grande que llega a oídos de un rey o de un príncipe. Me pasa lo mismo que a Manuel, en algunos casos tengo baile, pero en otros simplemente es el príncipe que está pasando por ahí. Igual, me acordaba de una versión japonesa que en este caso sería como la contraparte de esto de hermana gentil, hermana mala, ¿no? Este contraste que son los de vecino bueno, vecino malo, que para mí siempre es como que todo es lo mismo, ¿no? Pues siempre tenés ese contraste y que hay uno siempre que termina castigado. Y en Japón está la historia de Hana Sakajisan, que sería el hombre que hacía florecer los cerezos y justamente es con un vecino envidioso. Y es un príncipe que está pasando por ahí y le dicen de este fenómeno tan maravilloso, entonces él desvía la procesión para pasar por el pueblo donde está él. O sea, a veces es ni siquiera es el... En ese sentido, algunos de estos cuentos de estas muchachas llega el rumor de algo maravilloso, no necesariamente que es un tesoro, ¿no? Sobre todo si es que la muchacha... escupe flores, porque a menos que sea en Holanda, que es una industria, dudo mucho que estén buscando, digo, él va a decir, bueno, quiero ver quién es este personaje.
Es que bonito, aquí sí que te enamoras de oídas, esa belleza.
A ver, creo que es el momento de que os cuente una de las versiones raras que he encontrado.
A ver.
Porque no tiene príncipe. Y no es de ir a lavar el río, es de las frutas, ¿no? Que le pide la madrastra, le pide a la hija, la que le tiene por la calle de la amargura, que vaya a coger fresas en invierno. Entonces sale de casa con una merendilla birriosa, apenas vestida, apenas, y en un momento que está buscando en la nieve fresas, pues encuentra un sitio donde cobijarse y se mete ahí para comerse la merendilla y se encuentra una mujer con un crío que, spoiler, es la Virgen y el niño Jesús. Entonces la mujer está ahí y le dice que si le puede dar un poquito de la merienda para su niño y tal. Y dice, por supuesto que sí. Ella se quita la merienda, se la da. Y cuando el niño ha comido, le pregunta a la mujer qué es lo que hace. Y le dice que es que su madrastra, que la trata fatal, le ha dicho que no vuelva a casa porque si no la matará, si no trae fresas. Y le dice, pues mira, sigue ese conejo. Y el conejo empieza a limpiar un trocito de zona donde hay nieve. Y cuando eso queda despejado de nieve, ahí aparecen fresas, unas fresas riquísimas. La muchacha recoge todas las fresas, las lleva para casa. Y claro, cuando lo ve la madre, dice, pues la madrastra, y dice, esto es la leche. Fíjate qué cosa maravillosa, tal. Ni estrella de oro, ni perlas en la boca, ni nada. Entonces la madrastra le dice a su hija, venga, nena, tú también. Le pone bien vestida, le pone una merienda con pan, con jamón bueno, tal. Se marcha para la dirección donde le ha dicho la hermanastra. Llega y al mismo lugar aparece la mujer con el muchacho. Y le piden la merienda. Dice que ni de coña, que su madre le ha puesto jamón del bueno, que vamos, que ella está buscando las fresas. Dice, las fresas están por allá. Entonces camina para allá. Y cuando escarba el conejo, pues son unas fresas chuchurrías, mierdosas. Entonces va para casa y está fatal, ¿no? La madre dice, bueno, esto es una porquería. Vuelve a irte tú. Y entonces la vuelve a mandar con más frío. Y cuando llega la hijastra, o sea, la protagonista, a donde está la Virgen le dice, algo así, ¿no? Esto no es vida. ¿Te quieres venir conmigo al cielo? Y dice, vale.
Joder.
Y entonces se la sube al cielo y se van para arriba. Y aquí comienza otra parte del cuento.
Y Barba Azul.
Y Barba Azul.
Y Barba Azul, sí. Es buenísimo.
Se va para el cielo y le dice la Virgen, tengo que bajar al mundo a hacer unos recaditos, toma las llaves de todas las dependencias del cielo, hazme favor, date una vuelta sin ningún problema, pero puedes ver todas las habitaciones menos esa.
¡Opi!
Sí.
¿Y qué es lo que hace? Pues va viendo todas las habitaciones y esa la ve o no la ve.
Por supuesto, pues por supuesto.
Por supuesto. Abre la puertica y allí dentro pues es el, está la Virgen de verdad, está no sé quién, está, bueno, y cierra la puerta. Y cuando llega la otra le pregunta, ¿has visto el cielo? Sí, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿Y la habitación que te dije que no? No, no, no. Esa no. ¿De verdad? No, no, esa no. Pues a la por mentirosa al mundo otra vez.
A la
y va para el mundo. Y ahí empieza otra historia. Se llega donde un príncipe, se casa y cuando se casa con el príncipe tiene un hijo y cuando tiene el hijo... aparece
baja
la
Virgen. Sí.
Eso es. ¿Viste o no viste esa habitación? Que no la vi. Pues me llevo al niño. Raca, se la lleva. Y el príncipe dice, ¿dónde está nuestro hijo? Y yo, chica, no sé lo que ha pasado. Estaba aquí, ya no está. Bueno, a los 9 meses tiene una hija. Y cuando ya está allí que ha nacido la hija, que el príncipe ha puesto guardianes y soldados por todo el castillo, vuelve a aparecer la Virgen. Dice, que si viste o no viste esa habitación que te dije que no. Y dice, no, no la vi. ¿No la viste? Muy bien, pues me llevo a la niña. Coge a la niña y ¡yum! Se la lleva. Y ya el príncipe dice, bueno, no sé lo que está pasando aquí, pero nuestros hijos no están. Esta muchacha se los comerá o yo qué sé qué. Así que venga, esto está embrujado. A esta muchacha a la hoguera.
Es bruja.
Y la ponen ahí en una pira de leña. Y cuando prenden la pira, ella empieza a decir, pero seré tonta por decir una cosa tan pequeña que es decir la verdad. Y ahora, como no estoy diciendo la verdad, mira lo que me está pasando. De verdad, es que tonta soy. Que sí, que vi esa habitación. Y es decir eso, cuando de pronto aparece la Virgen con sus dos hijos, uno en cada brazo, y con una nube encima que se pone a llover para que se apague
la hoguera.
Y fueron felices y comieron perdices. ¿No os parece...?
Es maravilloso. Hay una versión de este recogido en De la chaminera al tejado, lo contaba Maricruz de Barluenga, Maricruz Ferrer, y no sé si es ella o es en otra versión en el que no solo hay una hija, sino que son tres. Y entonces las dos primeras no le dan de comer al niño y entonces las manda al infierno. Y para bajar al infierno les da a elegir escaleras. Pueden escribir de puñales o de cuchillos y cuenta tú, bajan y cuando llegan abajo tienen los pies destrozados. Y la tercera, que es la que se porta bien, entonces es la que le dice, bueno, pues como vives tan mal y te tratan tan mal en esta casa, ¿te quieres venir conmigo al cielo? Dice, sí, sí. Dice, pues mira, sube por estas escaleras, unas escaleras preciosas de mármol, blancas, limpias. Y ella, no, no, es que las voy a manchar. Y le hace subir entonces por las escaleras de oro, que dices, bueno, este cuento no puede mejorar. Pero ahí le dice lo de la puerta y dices, hombre, no la tientes así. Yo cuando lo vi por primera vez dije, ostras, qué barba azul, más bien hecho. Qué barba azul,
súper chulo.
Fantástico. Sí, 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 sí.
Pero no es la versión más rara que he encontrado, ¿eh?
Sorpréndenos.
Todavía más.
He encontrado una magnífica. Una de las recogidas por Aurelio Espinosa, que tiene toda la parte como de la que hemos ido comentando, la hermana buena, la hermana mala, el príncipe, ya se van a casar y cuando ya el príncipe decide que se va a casar con ella porque ya la encuentra, no sé si me parece que casualmente en esta ocasión es también por una paloma o por un perro o por un gato que avisa. Bueno, pues entonces dice el príncipe, vale, quédate aquí que voy un momento a Castillo a coger una comitiva extraordinaria para venir a recogerte. Y se marcha el príncipe.
¡Ay,
y
las tres naranjitas! No puede ser.
A la prometida con la hermanastra y la madrastra que están furiosas. ¿Qué hacen? Mientras el príncipe se marcha, cogen a la protagonista, la llevan a una era que hay detrás de la casa, la matan, le arrancan la lengua y le sacan los ojos.
¿Qué dices?
Magnífico. ¿No os parece magnífico?
Esto ya es de telenovela,
entonces,
¿eh?
Sí, y tiran el cuerpo por ahí. Ahora, no la han matado suficientemente muerta porque sigue medio viva. Un pastor encuentra a esta muchacha moribunda, sin ojos, sin lengua, se apiada de ella, se la lleva a su casa, la lava, tal, no sé qué. Y como ella tenía unos dones, que cada vez que hablaba le salían rosas o cada vez que reía le salían perlas, rosas, perlas, dependiendo de lo que fuera, ¿no? Pues... le sale un ramo de rosas y le hace decir al pastor, esta parte la conoceréis, que esas flores tan extraordinarias las lleve a vender al palacio o al pueblo y que cuando le pidan dinero dice que no, que las cambia solo por una lengua. Y entonces va a venderlas y la madrastra y la hijastra, la hermanastra, se vuelven, madre mía, qué flores tan increíbles, vamos a comprarlas, venga, ¿cuándo nos pide? Y dice, no pido dinero, solo una lengua. Y dice, pero ¿cómo estás loco? ¿Tú cómo no vamos a cortar la lengua? Y le dice la hija a la madre, dice, chica, que tenemos la lengua que la arrancamos a la muchacha esta. va a entrar en salmuera, no sé, y dice, vamos a dársela y que nos dé las flores. Dice, venga, magnífico, coge la lengua y se la da. Y entonces con la lengua el pastor vuelve para la casa y la otra que tiene la varita de virtud también, pues hace los pases, se pone la lengua y se pum, ya puede hablar. Y ya al hablar, ya además ahora le salen perlas. Hace un puñado de perlas, véndelas, pero solamente cámbialas no por dinero, sino por dos ojos. Y cuando llega, lo mismo. Chica, qué perlas tan increíbles. Vamos a comprar. ¿Cuánto quieres? Ojos. Bueno, vamos a sacar nosotros los ojos para dar. Y dice la hija, mamá, que tenemos los ojos de la muchacha. Y ella le dice, a ver si tú vas a tener algún problema para nosotras ahora que le demos los ojos. Y dice, pero qué problema, ni qué problema. Y nada, al final le dan los ojos, la otra se lo pone con la varita de virtud para que funcionen y funcionan. Y así es como el pastor da noticia al príncipe de que la muchacha está viva y el príncipe se presenta allí y dice, pues si me habían dicho tu madre y tu hermana que cuando te has enterado que iba a casarme contigo te has huido y no sabíamos nada de ti. Y dice, no, lo que ha pasado ha sido esto. ¿Cómo en tu hora te vas a enterar de estas muchachas? Y entonces él dice, no, yo las perdono porque como es buena hasta empalagar, yo las perdono. Y dice, ¿qué tú las perdonas? Yo no. Y las ahorcó y luego su cuerpo los metió en aceite hirviendo.
Toma ya.
Es una versión magnífica, nos parece muy bonita. De las,
no la de conocía, las que, Pepe. Esta
¿de qué religión es? Porque me está sonando de que yo la conozco en inglés, pero, o sea, la ibas diciendo y yo me acuerdo, pero no me acuerdo dónde la escuché.
No
la
sé
ley.
Si es de la que recogió en Cuenca o en Granada Aurelio Espinosa Padre.
Mira, es espectacular.
Pues esa primera parte que me has hablado de las frutas me ha recordado a las versiones de los 12 meses, en las que manda a la hija mayor, o sea, a la hija buena a por las frutas y ella va al bosque en invierno casi sin ropa, sin comida y sin nada y encuentra una hoguera con los 12 viejos, que son los 12 meses. Y entonces le preguntan, ella es buena, le hacen un hueco, comparte la comida y entonces se levanta marzo y con su cayado da la vuelta a la hoguera y alrededor de la hoguera aparece las fresas. La madrastra no lo manda solo una vez, que la manda tres, la manda por fresas, a por cerezas y a por flores. Y
así va, cada
así
mes
es como,
que
eso es. Y así es como gana la estrellita, el lucero que le cae en la frente. A la hija suya, que es tan fea, pues dice, venga, pues a ti vamos a mandarte bien abrigada con un montón de comida, pero me tienes que traer también algo, como ha hecho tu hermana. Y así vendrás también, pues guapa, con el lucerito y mejorada, hija, que con esta cara que te cae. Bueno, total, que va para allá, pero claro, esta es una antipatía. Está muerta de frío, llega allí al corro de la hoguera, empuja al primero que ve por ahí, le piden comida, no le dan, le dicen que es lo que quiere, dice, pues qué voy a querer, yo estar aquí bien caliente y comer. Y entonces aún se acerca más, empuja, como digo, a uno de ellos y le quita su puesto. Y entonces le dice uno de los meses, enero, haz lo que tú tienes que hacer. Y entonces enero lo que hace es sacar su bastón, lo congela absolutamente todo y ella se queda helada. Como la madre espera y espera y no vuelve, decide que va a ir a buscarla. Y enero vuelve a sacar su bastón y se mueren las dos congeladas. Que dices, ostras, ahí también final.
Yo conozco una versión, creo que es Estonia, de este cuento. Exactamente así, que se titula Los 12 mesecillos, que la hijastra, o sea, la hija y la madre, que son la madrastra y la hermanastra, mueren así congeladas.
Pues yo no sé, ahora que lo dice, no sé si es uno rumano o... No hay 12 meses, sino que es el hombre del invierno. Entonces, el hombre del invierno está sentado bajo un árbol y ella lo ve con tanto frío que se sienta a su lado. Y a pesar de que está temblando, le dice que no, que se queda allí para acompañarla. Y entonces él le regala un cofre, un abrigo y un cofre, y vuelve a casa. Y entonces la madrastra manda a su hija y, claro, la otra no quiere saber nada. Y entonces muere congelada porque al abrir el baúl lo que encuentra es todo lleno de hielo. Bueno,
vale,
vemos.
También está
eslovaco. Eslovaco.
Es que no me acuerdo.
Bien, ya, estoy seguro. Es que lo he contado en la radio.
Está de los Grimm, Frau Holle. Lo estoy pronunciando mal, seguramente. Pero está aquí también. sí, porque es Frau. Bueno, no sé, discúlpenme. Ahí hago agua.
No,
pero...
sí. Sabemos tanto alemán que
es cuentos
no
del mundo.
Puedes decir friu, riu, ¿sabes? No tenemos ningún problema.
Eso mismo. Pero ahí también
bueno, señores, que nos queda todavía la boda ya, en la que por fin ya van a casarse, y también en ese interludio de si voy a la boda, no voy a la boda, o están ya en la plena boda, da juego, porque por ejemplo en las versiones que yo conozco es donde aparece ese perro también que hemos oído, que nos contaba en la versión que hemos oído. Por ejemplo, hay versiones en las que la madrastra lo que hace es meter en la bodega, meter en una torre o meter en una cuba a la hija buena y la deja allí escondida. Cuando el príncipe va a buscarla para casarse con ella, le dice, pues hijo, no sé qué ha pasado. Se le ha borrado eso de la frente a lavarse la cara y le ha salido aquí una cola de burro o el cagajón o lo que corresponda. Y entonces dice, bueno, pues he dado mi palabra, pues me tendré que casar. Y por ejemplo, Josefina, como decía en Oso de Cinca, ella tenía una rima y entonces decía que el perrito hablaba, el perrito que siempre acompañaba a la hija buena, cuando ve que el otro se va y se lleva en carroza a la hermanastra, le va diciendo, el zancarrón de burro en el carro va y Estrellita en la cuba está. Y hay distintas rimas en varias versiones en las que es un animal el que advierte al príncipe de lo que está ocurriendo. ¿Habéis encontrado vosotros también de este tipo?
No en mi caso, pero con esto que vos dijiste, volvimos a Cenicienta con los pájaros diciéndole al príncipe, mira lo que está llevando, así en ese tono. Perdón, Manuel, estabas por decir algo.
En las versiones que yo he manejado no, lo único es que la versión de Camarena no la mete en una cuba ni en un sótano ni nada por el estilo, sino que la madrastra la tira al río. Y entonces es muy interesante porque ella abandona el río, se aparece, ¿no? Dice que se convierte en el galopín del agua. Y entonces sale del río y va hasta donde está la cuna, donde porque inicialmente se casa con ella y tienen una criatura y eso ya, o sea, que se case mal, pero que además ella tenía una criatura que va a ser súper guapa y demás. Y entonces le da el cambiazo con la otra. Con la hija verdadera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella se no indica si es de noche o de día, pero el caso es que llega allí y arregla la cama del bebé, le da dos besos y se despide de él. Y ya la hermanastra se lo cuenta, le dice, está pasando esto, viene el galopín del agua, y lo que ocurre es que el galopín del agua, en este caso, hay un momento en el que cuando el rey la descubre le dice, hazme tres cortes con la espada y seré la persona con la que te has casado. El otro flipa, pero le hace los cortes con la espada. Y entonces aparece la verdadera madre. Y luego ya viene el castigo.
Esto me recuerda a unas leyendas en la zona de Ariège, en Francia, también tienen lamias y entonces las lamias se casan con humanos pero nunca pueden verle los pies porque tienen los pies palmeados. Y entonces lo que ocurre es que una vez un hombre, tentado por las vecinas que no paran de decirle tu mujer es rara, mírale los pies, le mira los pies. Y lo que ocurre es que ella se convierte en lamia y tiene que volver otra vez al lago, dejando a sus dos hijos en la casa. Lo que ocurre es que ella va todas las mañanas bien temprano para vestirlos, peinarlos y darles de desayunar. Y el hombre se despierta y los ve todo tan, tan limpio que empieza a ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero sabía que no tenía que espiar por la mañana porque si no, no volvería a ver jamás a sus hijos. Y una mañana no aguanta más, quiere volver a ver a su mujer y lo que hace es quedarse detrás de las cortinas espiando. Y entonces ella aparece, él la ve y al descubrirla ya desaparecen los tres y se queda él completamente solo. Pero me ha recordado esta parte que has contado tú, Manuel, del galgopín.
Oye, hay una cosa que no hemos comentado, que a veces la combinación es no solo con la Cenicienta, sino con también el tipo de los tres vestidos. Hay algunas versiones en las que la muchacha va tres veces al baile y cada vez con un vestido distinto. Generalmente las que yo me he encontrado es con varita de la virtud, ¿no? O con la madre, porque a veces lo que hace es que coge esa rama, la planta en la tumba de la madre, eso crece como si fuera un árbol, y está arriba un pájaro. Está siempre ahí ese pájaro que es el que le ayuda. Y ese pájaro también, a la hora de que se va marchando, es el que lo dice. Dice, pues no sé, por ejemplo, Estrellita de Oro está en la cocina y un rabo de burro se va en la galera, no sé, lo que sea, ¿no? Y creo recordar que en la versión de Budellín Budellán, en la que recogían al Belda, el príncipe oye pasos en el cuarto de arriba, en la planta de arriba. Él dice, ¿cómo que no hay nadie más? Hay alguien más arriba. No, 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 no hay nadie más. No hay nadie. Hay alguien más. Y entonces así es como la encuentra.
Bueno, impresionante los hilos que se van desplegando y cómo llegamos a un montón de cuentos que ya en sí darían para... Pero este es verdad que es, como tú decías, Pep, al principio, quizá un hilo conductor, un cuento central del que partir y encontrar un montón de versiones. Pero yo creo que tenemos ya más que suficiente, ¿no?
Solamente, si me permitís, hay una versión muy rara que yo le he estado dando muchas vueltas y lo consulté con los catalogadores, con Ángel, con Anselmo y tal, y me dijeron que era el tipo 480, o sea, que era este tipo, ¿no? Está en el CLO, en el catálogo, o sea, en el Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén, y se llama La Vieja del Monte. Os animo a que la escuchéis, una versión que grabé a una mujer en Oviedo, pero ella era de León, y en realidad no son dos hermanastras, son un hermano y una hermana que viven con la abuela, y el hermano está todo el día fastidiando, es un incordio, es horrible vivir con ese tío, y la hermana está todo el día echando una mano a la abuela, ¿no? Y un día se les escapa la vaca por el monte y van a buscarla, ¿no? Y se encuentran con la vieja del monte, y están en lo alto de una montaña, y la vieja del monte les atiende, les ayuda, pero mientras que el hermano es desagradecido, impertinente y borde, y la hermana es siempre amable, simpática, entretenida, guarda de lo que le da la vieja, guarda para darle a la abuela y tal, ¿no? Pues en un momento, la vieja inesperadamente le pega una patada al hermano y el hermano sale rodando, cae al río y el río lo arrastra y se muere. Dice, y desde ese día la abuela y la hermana fueron felices. Así acaba. Así. Entonces, no es un hermano y una hermanastra, sino que son dos hermanos con la abuela. Entonces, os animo a que lo escuchéis, porque es una versión muy, muy curiosa y que en el fondo se percibe esta misma estructura, ¿no? El que hace las cosas bien, el que hace las cosas mal, el que está premiado y el que está castigado.
Claro, y no hay nada de magia, es casi como
no hay nada
una
de magia.
Anécdota real. Es curioso, es curioso.
Ese fue un cuento de alguien que estaba haciendo la sucesión de su herencia o algo por el estilo. Entonces ahí estaba tratando de tirar a alguien al río.
No, de verdad. No. Os animo a que lo escuchéis porque es
impresionante. Lo buscamos, Pep. Bueno, pues yo creo que es hora de ir poniendo ya a este fantástico cuento su cuento contado de la chimenea al tejado y mirar para arriba, a ver si nos cae algo a la frente, algo bueno. Hoy habéis sido bastante buenos, así que espero que nos caiga algo bueno, no un cagajón ni cosas de estas. Bueno, ¿qué os parece que nos vayamos con esta sonrisa, esta mirada hacia arriba? Vamos a ir despidiéndonos.
Pues sí, nada, un placer como siempre y nada, que nos vemos el próximo día para seguir con otras propuestas. Y nada, pues me despido cantando. Estrellita, ¿dónde estás?
Y está mirando para arriba, ¿eh? Soy testigo, somos testigos acá. Bueno, también despedirme, agradecerte, Sandra, por haber elegido este cuento, que me ha encantado, y además poder conversar con ustedes como siempre en una sala de audio, que hacía ratito que no teníamos una. Así que saludos desde Buenos Aires.
Pues nada, muchísimas gracias, Sandra, por elegir el cuentito, el 480, que es un cuento que da para muchos cuentos y para muchos caminos donde perderse. Estamos últimamente muy duchos en perdernos y nada, que un placer y muchas gracias también a quienes están al otro lado.
Bueno, pues un placer desde luego compartir este rato con vosotras y contigo también, o sea, con vosotros y también contigo, Anabel. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, Pep Bruno desde Aigal, Manuel Castaño desde Alcalá de Henares y yo misma, Sandra Araguás, desde Huesca, que he tenido el privilegio de coordinar este, digo, a ver que no me atasque, este número 80, que empiezan ya a ser un montón de capítulos en el podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes del podcasting y en Emilcar.fm/de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Pero a veces ya sabéis que nos gusta sorprenderos y regalaros una bola extra. La verdad es que este cuento es una joyita y tenemos la suerte de poder encontrar todavía versiones muy vivas y muy bien narradas. Por eso hoy no nos hemos podido resistir a dejar aquí otra versión del mismo cuento recogida en Albelda por Pep. ¿Qué nos puedes contar de esta versión?
Bueno, pues solamente deciros, ya hemos hablado de Budellín Budellán en algún momento a lo largo del podcast, el capítulo, pero este cuento lo recogí el 28 de noviembre del año pasado, de 2023, a Isabel Mazarico Chic, que es una mujer joven, nació en 1983, y a ella se lo contaba su abuela Josefa, también de Albelda, en Huesca. Y os contaré una pequeña anécdota, ¿no? Ella vino a unos talleres que iba dando yo porque le contaba a su abuela este cuento. El Budellín Budellán se acordaba de la rima, de la estructura, de la retahíla, pero había una parte que no recordaba. Una parte. Y entonces me preguntaba, a ver, ¿y entonces aquí qué va? Yo no le podía decir, ¿aquí va esto o aquí va lo otro? Yo no sé. Entonces, un día ya le dije, mira, normalmente en estas versiones o en este tipo de cuento, a veces pasa esto, a veces pasa esto otro, a veces esto aquello. Y entonces en un momento dice, eso es, el mucado, el pañuelo, es el pañuelo. Y a partir de ahí ya tenía el cuento completo y ya lo pudo contar y me pidió, dijo, ah, bueno, pues venga, y dice, claro. Yo le dije, cuéntalo, déjame que te grabe, y afortunadamente aquí lo tenemos porque, como veréis, es un cuento muy vivo, con una estructura maravillosa, con un principio magnífico y en un catalán que se entiende muy bien. O sea, además, ahora ya sabemos que lo que tiene una de ellas es la estrellita y la otra es una merda de burro, una mierda de burro que además muy pulenta, o sea, muy dulenta, que huele muy mal, ¿no? Y bueno, se entiende perfectamente.
Además es una narradora fantástica, tiene mucho ritmo con todas esas rimas que aparecen al principio, toda esa búsqueda cuando se le escapan los budillines y va corriendo río abajo y preguntando a todo el mundo. Una joyita. Esperamos que sigas encontrando muchos de estos cuentos, Pep.
Ojalá.
Y disfrutando, compartiendo aquí todas estas historias. Gracias, Jota, por tu estupenda labor. Gracias, Joan, por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos vemos en los cuentos.
La meua iaia me contava que a Albelda vivia un home que es va quedar viudo i tenia una filla molt bona i molt guapa. Al poc temps, aquest home es va casar en una altra dona viuda, però va tindre la mala sort de que aquest home es va morir. I la nena se'n va anar a viure en la germana i en la madrastra. No la volien gaire, la tenien de criada. Li manaven les fenyes més brutes, no la deixaven així gaire de casa. I un dia la mare li va dir, nena, tira cap a la plaça, cap al llavador de la plaça, i vés a llevar el budellam. I no tardes, que quan tornes tens que fer el dinar i acaba de limpiar la casa. I la nena, que era molt bon creguda, va anar cap a la plaça i es va ficar a llevar els budells ràpid, perquè si no la mare s'enfadaria de que fes tarda. Però ja quan estava acabant va tindre la mala sort que se li va escapar l'últim budell. Ai, pobra de jo, ai, què faré? I va anar corrents detrás del budell, però se li va perdre. A lo lluny va veure un llaurador i li va dir, llaurador, bon llaurador, que tingui bona llaurada, no haurà vist un budellín budellant que per l'aigua va ballant? Ai, no, nena, jo no, però allà baix hi ha un segador, ell potser et podrà ajudar. Segador, bon segador, que tingui bona segada, no haurà vist un budellín budellant que per l'aigua va ballant? Ai, xiqueta, jo no, però allà hi ha un vellet. Prova-ho, que ell potser t'ajude. Vellet, bon vellet, que tingui bona bellesa. No haurà vist un budellín budellant que per l'aigua va ballant? Ai, nena, no plores, tranquil·la. Ves cap allà, que hi ha una velleta, que ella ho sap tot. Jo crec que ella t'ajudarà. I per fin, desesperada, va arribar la velleta. I la velleta li va dir, velleta, bona velleta, que tingui bona bellesa. No haurà vist un budellín budellant que per l'aigua va ballant? I li va dir la velleta, sí, nena, el tinc jo. Però si el vols, m'hauràs d'espiollar. Claro que sí, senyora, lo que feia falta. I la nena va començar a espiollar la velleta i quan ja portava un rato li va dir, molt bé, nena, t'has portat tan bé que te vaya a tornar el teu budellet. I a més, te vaya a fer un regalo. Tira cap al lloc i quan arribes a la primera casa que trobes, toca el timbre. I que em trobaré, i que em trobaré. Tu fes-me cas, que jo sol vull el teu bé. Tira. I així va fer. Va arribar a la primera casa del lloc, va tocar el timbre, va mirar cap a dalt, oh! I una cosa brillant li va caure una a la front. Era una estrella. I si la nena era guapa, en aquella estrella, vamos, ja era espectacular. Va córrer cap a casa i allí l'esperaven. La madrastra i la germanastra, enfadades, no, lo siguen. D'on vens? I es van quedar parades. Però què t'ha passat que estàs tan guapa? La nena li va començar a explicar. Lo llaurador, lo segador, el vellet, la velleta, los budells... I la mare li diu, au, va, mentirosa, més que mentirosa. Que sí, que sí. No s'ho va pensar dues vegades, que va gritar la seva filla. Escolta, filla, baixa. Què vols, mama? Tira cap a la plaça i vés a llevar els budells. Jo, que hi vegi la nena, que per això la tinguem. Que no, tira. Bueno, i com ja se sabia la història, va dir, vaig a provar a veure què passarà. Arriba el llevador de la plaça, tira tots els budells en una mala gana que pa què, i s'escapen torrent a baix. Ja ni cor, se troba al llaurador i li diu, llaurador, mal llaurador, que tingui mala llaurada, no haurà vist un budellín budellant que per l'aigua va ballant? Au, nena, tira, més maleducada, més que maleducada, passa cap a baix. Corrents, va arribar el segador. Segador, mal segador, que tingui mala segada, no haurà vist un budellín budellant que per l'aigua va ballant? Marxa de la meua vista, que tira, tira, que no et vull veure. Així va arribar al vellet. I lo mateix. Vellet, mal vellet, que tingui mala bellesa, no haurà vist un budellín budellant que per l'aigua va ballant? I li va dir, tira cap a la iaieta, que ella potser te pot ajudar. Quan va arribar a la iaieta, li va dir, velleta, mala velleta, que tingui mala bellesa. No haurà vist un budellín budellant que per l'aigua va ballant? Sí, sí, lo tinc jo. Què el vols? Diu, claro que el vull. Diu, pues venga, espiolla. Ai, no, quin fàstic, jo no li toco el cap a vostè. Vols lo budell? Toma, te'l dono. No, no, i a més vull lo regalo. Vull que me tornes tan guapa com a la nena. Sí, 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 no patisques, que jo... Algun regalo te faré. Vas a la primera casa del lloc, toca el timbre i mira cap a dalt. I així va fer. Se'n va anar a la primera casa del lloc, va tocar el timbre, va mirar cap a dalt i algú li va caure a la front. Oh, tota contenta va anar cap a casa. Mare, mare! I quan la va veure sa mare. Però què portes? Una merda pudenta de somer. Oh, però què has fet? Com que porto una merda? Sí, sí. La mare va començar a rascar i a fregar i a rascar i a fregar, però la merda no marxava. I la pudor tampoc se n'anava. Va agafar la nena, li va intentar sacar l'estrella, rascant, fregant, tampoc marxava. I va agafar, i en un mocador, les va tapar les dues. I a la nena la va castigar per mentirosa, sense eixir de casa. A tot això, al dia següent, van fer un pregó, que diuen que el fill del rei, el príncipe, feia un ball i que volia invitar totes les xicotes joves del lloc. Oh, i la madrastra i la germanastra se van ficar ben guapes i se'n van anar cap al ball. I, claro, la nena la van deixar tancada a l'habitació. Quan va podre, la nena es va escapar. Va entrar al ball i el príncipe, de sobte, la va veure. Va anar directo cap a ella i van a començar a ballar, a ballar, i a girar, i a girar. I en un d'aixòs giros, el mocador se li va levantar. A lo que si ja era guapa, vamos, allà abans era espectacular. La nena es va ficar molt nerviosa i va apretar a córrer, no sabia què fer, no volia que la veigués ni la madrastra ni la germanastra, i va córrer, córrer, córrer. El príncipe la va intentar seguir, però entre la gent no la va poder agafar. El príncipe es va quedar supertriste, no sabia què fer, i el dia següent vam anar a fer un pregó a l'aguacil i vam pregonar que passarien casa per casa a veure si trobaven en aquella xicota tan guapa. Van anar casa per casa i quan ja arribaven a la radera, el príncipe ja estava desesperat, va tocar el timbre. Senyora, senyora, digue'm, no viurà si no tindrà alguna xiqueta, alguna nena jove? Sí, 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 que en tinc una. Passa, passa. i el príncipe va entrar i va veure a una nena en un mocador al cap. Se va quedar mirant i va dir, bueno, me pareix que no ho és, però com a d'un mocador, vaig a provar. S'arrima la germanastra, li levanta el mocador i li apareix la merda pudenta de sobre. Ai, no, 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 tu no és. Segur que no tindrà més nenes en esta casa. No, 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 li diu la madrastra. Així no viu ningú més. I ja quan el príncipe estava marxant, va sentir un soroll al pis de dalt. A dalt hi ha algú. I la mare, que no, no hi ha ningú. Que sí, que sí, que sí. I va pujar cap a dalt i a dalt se va trobar a la nena. Quan la va veure, li va llevantar el mocador i va veure aquella estrella. Allà, llavors, la germana i la madrastra del susto se van caure de cul. Però com pot ser? Tu? És tu? Sí, sóc jo. La nena, com era tan bona, va perdonar a la madrastra i a la germanastra. I el príncipe i la nena es van casar i van ser feliços per sempre. I cuento cuentet. I ja està acabadet. Aixa la carreta i fas trompetets.
I també ens acabem.